Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Estamos en la semana 3 de esta serie de 3 semanas llamado Cambio Radical, donde hemos estado explorando estos principios bíblicos acerca de nacer, crecer y reproducirse. Hoy estaremos hablando de la reproducción, de la multiplicación. Mi texto es Mateo 28, comenzando en el verso 16. Abran su Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 16, y doy lectura mientras ustedes siguen la lectura. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos una palabra de oración, si me acompaña. Maravilloso Dios del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos reunidos aquí alrededor, Señor, de tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Ella nos revela, Señor, estos tesoros escondidos en Cristo, Señor. Padre, para nuestro conocimiento. Y hoy, Dios, tienes esta gran comisión, este epílogo, este maravilloso mensaje al final del Evangelio, Señor. Te pedimos que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Observándola, Señor, seamos transformados, Señor, desde lo interno como por tu Espíritu. A tu imagen oramos en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Estamos bien contentos porque justamente en la parte final de nuestra reunión estaremos bautizando los primeros creyentes, discípulos de Jesucristo, en aquel bautisterio que está allá. Todo el día de ayer se estuvo filtrando el agua, está calientita, no se preocupen. Hoy tienes esta oportunidad de identificarte con Jesús en su muerte para que también lo seas en lo de su resurrección para una nueva vida. Mateo 28, verso 16. Me llama la atención en el verso 17 que cuando los discípulos le ven, le adoran. No era ya el carpintero de Nazaret. Era aquel que fue declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. El hijo de Dios. Aquel descrito en Apocalipsis capítulo 1 como lleno de gloria, de vestidos blancos. Aquella revelación que tuvieron los discípulos mientras subían al monte y Jesús se transfiguró delante de ellos. Era un Jesús glorificado, era un Jesús resucitado, quien había recibido toda autoridad, toda potestad del Padre. La Biblia enseña en Filipenses 2 que efectivamente Jesucristo tomó forma de siervo, semejante a nosotros, y estando en esta condición de siervo, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el Padre le exalta sobre todo y sobre todos, y les dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria del Padre. Toda autoridad, toda potestad, todo honor le ha sido dado a Jesucristo, y así se presentan y no pueden hacer otra cosa a sus discípulos que caer a sus pies y adorarle. ¿Cómo puede haber sectas pseudocristianas que digan que Jesucristo no es Dios? Sería una blasfemia considerar que Jesucristo, un Dios con D minúscula, recibiera la adoración que solo le pertenece al único y sabio Dios verdadero. Verso 18 dice que les habló diciendo toda. Toda es esta palabra que proviene del griego que significa toda, y que puedes tú leer y entender como toda, o sea, toda. Ahora sí que, ¿qué parte de la palabra todo no entiendes? Básicamente, toda, toda autoridad. Y ahí estás incluido tú. Y estoy incluido yo. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esta palabra, por tanto, cuando la lees en la Biblia, es importante que te detengas porque necesitas hacer un resumen de todo lo que viene atrás. Por tanto, es una frase conclusiva que trata de recapitular todo lo que viene atrás y llevarte hacia un entendimiento o una consecuencia. ¿Qué tanto? Bueno, pues rápidamente. Así, rápidamente. Esta salvación maravillosa que aún los ángeles anhelaron ver fue anunciada desde el principio de los tiempos. Dios escogió un pueblo, no porque fuesen los más especiales ni los de más pedigrí, pues, sino para que a través de ellos mostrar su gloria, su grandeza y su misericordia a todas las naciones. El hombre había caído, había muerto. El plan de Dios aparentemente se había roto, pero Dios, rico en misericordia, envió, como estaba escrito, a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre, a vivir una vida de justicia, a llamar a 12 discípulos e ir a una cruz a pagar el precio de nuestra libertad, a beber la copa de la ira que en el Getsemaní el Señor, orando al Padre, rogaba que, si fuese posible, pásase de él. Jesús bebió la copa de la ira. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, cumpliendo como Hijo del Hombre, primero viniendo en humillación y después pronto a regresar en gran gloria. Jesucristo, el Hijo de Dios, se levanta con poder, como estaba escrito, de entre los muertos al tercer día. Se presenta a sus discípulos porque allí había hecho una cita con ellos. Vayan ustedes delante a Galilea y allí les veré. Y aquí nos da las últimas palabras. Es el epílogo. Mi esposa es buena para adivinar las películas. Nos cuesta mucho trabajo platicar, porque le quiero platicar un chisme celestial. Y ya me lo adivina. Digo, Gaby, permíteme. Y va al final, ¿no? Y como que, pues, pierde el chiste. Y yo imagino que hay muchas películas malas. Que, digo, los que ven películas, porque yo en los primeros 5 minutos, literal, y exageré, me quedo dormido. Exageré, literal, o sea, roncando de todo. Ya ni me invitan a ver películas, porque nada más les hago ruido. Pero seguramente esas películas malas, 20 minutos antes de que terminen, ya sabes el final, ¿verdad? Y ya dices, ah, ya lo bueno ya pasó y te levantas. Mucha gente deja los partidos, ¿se acuerdan de la? Bueno, ya no quiero recordar cosas tristes, ¿verdad? Pero en el mundial, ¿cuántos? No fue penal, ¿verdad? O sea, ¿cuántos le apagaron a la televisión antes? O sea, ¿no? Pero acá parece que cuando termina la historia, apenas comienza. Parece que cuando termina la historia, apenas se va a poner bueno. Es como cuando salías de las películas de Rocky, ¿no? O de Bruce Lee, y bien salsa, órale, nomás que se me atraviesa el del taxi, ¿no? Sales bien salsa. Ahí, qué mensada. Ahí se había acabado la película, pero comenzaba otra, ¿no? Algo así sucede acá, porque está a punto, aparentemente acabó la historia, pero el epílogo, epi, final, logo, tema, el tema del final está, no quiero decir más chido, pero tiene implicaciones poderosas y preciosas para nuestra vida. Y entonces yo quiero brevemente, necesito ser breve, compartir estas implicaciones. Y son 4. Son en el verso 19 y 20. Por tanto, y nosotros preguntamos, ¿qué tanto? Y ya les platiqué qué tanto, porque hay un plan, un propósito, y Jesucristo vino a cumplirlo. Por tanto, la consecuencia del evangelio nuestra, como dice el apóstol Pablo, nuestra respuesta lógica, nuestra adoración espiritual es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta esto de que no estamos, estamos bien contentos de estar en este precioso país de oportunidades, en este país donde tenemos libertad de conocer y anunciar a Cristo, y no es el país donde nacimos. Entonces, de alguna manera podemos poner el checklist. En otra nación ya estoy. Digo, los que no nacimos, se me queda viendo Cinti. Y yo que nací, bueno, pues ve a otra nación. No, naciones, etnias. Y aquí dentro de este país hay un chorro de etnias. De hecho, inclusive entre las personas que hablamos español hay muchísimas etnias, que tiene que ver más con aspectos culturales, ¿no?, que nos distinguen. No quiero decir que nos dividen, no deberían, pero que nos distinguen, ¿no? Entonces, ir. Y yo quiero simplemente platicar aspectos importantes, implicaciones importantes acerca de esta gran comisión. Ir. Es interesante considerar que Dios no le dice a la gente que venga a la iglesia. Cuando vemos asientos vacíos nos descorazonamos. Quizá el primero que se descorazona después del Señor soy yo, ¿no? Número uno, porque puedo perder mi chamba. Dios sabe que no es por eso. Pero pensamos, ¿por qué no viene la gente? Porque así no dice aquí. Dios no le manda a la gente que vengan a la iglesia. Dios nos manda a la iglesia a ir a la gente. Digo, son implicaciones. Hoy no vengo a enseñar los puntos y las comas. Hoy simplemente vengo a hablar de implicación. Y esta es una implicación. Y entonces, imagínate que nosotros tuviéramos esta idea de ir. Bueno, nos descorazona a veces ver asientos vacíos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues Jesucristo nos dice que nosotros, seguidores de Cristo, que dicho sea de paso, vamos definiendo que es un discípulo. No es aquel que tiene la Biblia bajo el brazo. Un discípulo es el que aprende de Jesús, practica las enseñanzas de Jesús, es importante, y enseña a otros. Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes saben estas cosas, bienaventurados serán si las ponen por obra. Y después, aquellos que las ponen por obra, les dice: vayan, hagan discípulos y enseñen. Son esos tres pasos los que distinguen a un verdadero discípulo. Repito, enseñar, aprender, practicar, enseñar. Es bien triste que nosotros, pastores, ponemos el mal ejemplo, y hablo en primera persona del plural, que sabemos mucho, pero practicamos poco. Y un pastor o un líder que no es discípulo, pues ¿cómo va a ser discípulos? ¿No? Digo, es triste, y hablo en primera persona, no estoy apuntando, estoy... Pero solo perritos reproducen perritos. Solo girasoles reproducen girasoles. ¿Verdad que sí? Solo discípulos de Cristo se reproducen en discípulos de Cristo. Yo, como pastor, yo no puedo esperar tener una congregación o ser parte de una congregación hermosa, que estamos cumpliendo la gran comisión, si yo no la estoy viviendo, ¿no? Estamos hablando de implicaciones. Estamos hablando de implicaciones. Pero ¿qué tal si nosotros, discípulos de Jesucristo, hubiéramos este asunto de una manera diferente y pudiéramos adoptar una sección? Por ejemplo, que Gaby tú adoptaras estas dos hileras. Ya casi están llenas, ¿verdad? Entonces no te voy a dar mucha chamba porque tú tienes mucho que hacer. Pero ¿qué tal Huguito o Pedro? ¿Qué tal si adoptaras una sección? Para darle la bienvenida a la gente que se acerca. De repente alguien nos visita por primera vez, y la gente que adoptó la sección, hoy le di la bienvenida a mi hermano, olvidé su nombre, pero caminamos hacia el bautisterio. Huguito, caminamos, le di la mano a Hugo, es la segunda vez que nos acompaña, les puedo platicar todo el chisme celestial. Entonces yo ya como que adopté, así desde acá. Imagínate que los que estamos acá adoptáramos una sección y estuviéramos orando por aquellas personas que el Espíritu Santo quiere traer a escuchar su mensaje, ¿no? Que estuviéramos orando, que les diéramos la bienvenida. Por ejemplo, que Cintia, a todas las personas en las tres primeras filas. ¿Sabes qué? Yo en el servicio de las, en la reunión, perdón, de las 11:15, le voy a dar la bienvenida a las personas que están en las tres primeras filas. Y el reto sigue. ¿Qué tal si Lili dijera, sabes qué? Yo no solamente le voy a dar la bienvenida a las personas y no solamente voy a orar por las personas que el Espíritu Santo quiere traer, sino que Lili dijera, yo voy a ir por ellas y me voy a encargar de esta sección. Imagínate. Imagínate que nos comportáramos como discípulos, porque así es ese es el comportamiento de un discípulo. No tiene nada que ver con lo que sabes, ni lo que crees, ni lo que está atrás en tu experiencia, bro. Extendiendo, dice un discipulazo, ¿no? A lo que está delante. Yo he vivido muchas cristoaventuras, he de decirle, Ismael, mi amigo, sabe. Y también Ismael ha vivido muchas cristoaventuras. Pero esas cosas, Ismael, quedan atrás, ¿verdad? Uno debe de extenderse hacia la meta. Hoy Dios nos dice, vayan, vayan, hagan discípulos. El discípulo no nace, el discípulo se hace. Yo me encantaría que naciera cuando digan, cuando decimos, ¿quién está listo para recibir a Cristo? Dijeran, yo. Uy, aquí hay un discípulo. No, bro. La Biblia dice que el discípulo no nace. El Hijo de Dios sí nace cuando, ya lo vimos hace tres semanas, cuando reconoce la obra y la persona de Cristo en su vida y experimenta este nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. El creyente sí nace. Pero el discípulo no nace. El discípulo se hace. ¿Y cómo los hizo Jesucristo? Bueno, pues aquellos primeros creyentes que encontró, les dijo, le preguntaron, ¿dónde vive, Señor? Y el Señor les dijo, pues cáiganle a cenar, ¿no? Cáiganle a mi casa. Los invitó a su casa y pasaban la noche en la casa del Señor, ¿te imaginas? El discipulado es la vida de Cristo, transmitida a través de tus deseos, a través de tus acciones. Estuve en Argentina esta semana pasada extrañándoles mucho y orando mucho por ustedes, de verdad. Literalmente me levanté de comer bife para poder estar orando con el equipo la semana pasada a las meras 10 de la mañana. No, ni me sabía. Ya después que oramos, ya sí me supo. Pero antes no. Y Fermín cuenta que cuando él recién salido de Control Machete, como un rapero que cantaba ante miles y miles y miles de personas por todos los países de Latinoamérica, tiene un encuentro personal con Jesucristo. Alguien le dice que pudiera yo enseñarle o ayudarle a conocer la Biblia y me llama, nos tomamos un café y me dijo, oye, pues quiero que me enseñes la Biblia. Y yo ya había reflexionado mucho del discipulado cristiano. Yo había dicho, ¿cuál es el verdadero discipulado? Y buscas libros, buscas metodologías, buscas etcétera. Y yo le dije, es difícil, ¿no? Porque el discipulado tiene que ver con la vida. No tanto tiene que ver con el cuerpo de la enseñanza, sino la vida del maestro es la vida de la enseñanza. Y cuando un discípulo de Cristo tiene la vida de Cristo dentro, lo que enseña es la vida de Cristo. Si alguien necesita aprender a orar, invítalo a orar. Si alguien necesita aprender la Biblia, no le des un tratado, invítalo a estudiar. Muéstrale cómo lees la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en la segunda reunión voy a platicarles más del chisme celestial que quería platicarles acerca de cómo Fermín, yo le respondí, le dije, pues mira, ven, vamos a leer juntos, a orar juntos, a vivir la vida juntos. Hoy eres un pastor fantástico en la Ciudad de México plantando iglesias. Fuimos a Argentina a ver cómo nacía una nueva semilla allá en la provincia de Buenos Aires de alguien, otra vez, que era su DJ, que era del grupo Babasónicos, que desde los 17 años consumía LCD, que fue a México a una terapia de limpieza física, conoció a Fermín, Fermín lo reclutó para ir a cárceles, a hospitales, a reclusorios, a universidades, a predicar a Cristo. Y este cuate de Babasónicos le quedó la Babasónica así de las de ¡wow! Ahí hay un discípulo. No lo instruyó, no lo puso nivel 1, nivel 2, nivel 3. Como nosotros acá en el discipulado nivel 1, nivel 2. Después de 10 años, esa semilla ha dado un fruto increíble y ahora predica y enseña a Cristo con la misma pasión del que lo discipuló, porque la vida del maestro es la vida de su enseñanza. Id, haced discípulos. Déjenme platicar rápidamente acerca del bautismo. Y en la segunda reunión o en el podcast que te puedes conectar e inscribir gratuitamente en iTunes, vas a escuchar el resto de las implicaciones de la gran comisión. El tiempo se está yendo rápido, pero déjame ir a la segunda parte. Vayan, hagan discípulos. La tercera implicación es bautizándoles. Bueno, ¿qué es el bautismo? Les platico. De repente, Pablo y su equipo de ministerio van a Éfeso, un lugar donde él quería estar. Y finalmente en el capítulo 19 de Hechos llegan ahí. Yo no sé si te ha pasado que de repente estás en un lugar donde has querido por años estar y finalmente Dios te permite. Así le pasa a Pablo. Conoce a unos discípulos y les preguntan: oye, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y los discípulos en Éfeso, allá en Asia Menor, la actual Turquía, dicen: pues ni hemos escuchado que existía Espíritu Santo. ¿Cómo que no han? Y luego Pablo le dice: pues, ¿en qué nombre fueron bautizados ustedes? Platiquen. Eso ustedes lo pueden corroborar en Hechos 19, de los versos 1 al verso 5. Después, si están anotando. Pero, pues fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Y entonces Pablo les dice: no. El bautismo de Juan el Bautista fue para el pueblo de Israel, para que se arrepintiesen de estos pecados asociados con el pueblo de Israel, que mataron y persiguieron a los profetas, que tenían tantas cosas por las cuales fueron llevados cautivos y finalmente regresaban a su tierra, porque Dios en su misericordia sigue teniendo un plan para ellos. Pero les dice, después de decirles que ese bautismo era para el pueblo de Israel, estos discípulos de Éfeso se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y yo me pongo a pensar que nosotros como latinos fuimos bautizados en el bautismo cristiano de nuestros papás. Y de ninguna manera, y Dios que me es testigo en esta mañana, estoy tratando de minimizar su importancia. Claro que tiene su importancia. ¿Cuál es la importancia? En mi caso, de que mi mamacita me bautizó. Bueno, número uno, el deseo de mi madre de que yo sea una persona temerosa de Dios. ¿Y eso cómo negarlo? ¿Y eso cómo no apreciarlo? ¿Y eso cómo no honrarlo? No. Yo le doy tantas gracias a mi madre que cuando yo era un infante me bautizó. Porque eso, repito, en la poca luz que tenía acerca de la voluntad de Dios y de la obra de Jesucristo, porque no era una persona que leía la Biblia, ella en el temor de Dios lo hizo. Y me recuerda como estos de Éfeso que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que tenía su propósito y su lugar y su tiempo. Pero ahora Jesús manda a los que creen en Él, y para creer a Él, en Él y seguirlo a Él, necesita ser uno un poco más que un bebé, ¿cierto? Necesita uno tener entendimiento para arrepentirse, para creer, para ir a las aguas, a identificarnos con la muerte de Jesucristo y para salir de ellas con la aspiración de una nueva vida, para un nuevo principio. Ese es el bautismo cristiano. Lean Romanos 6 con más detalle. Pero también el bautismo cristiano es la bienvenida a la familia de la fe. Muchas personas me preguntan: oye, pastor, ¿y cómo podemos ser parte de Semilla? Bueno, naciendo en la familia de Dios. Ya lo vimos en la semana 1, que no es porque le eches ganas o porque tu papá te haya, o tu mamá hayas nacido en una familia cristiana. ¿Recuerdan la historia de Raulito? Que él dice que nació en cuna cristiana, pero como a los 15 años se cayó de la cuna. Eso nos pasa a los que nacemos en cuna cristiana. Tampoco es una institución la que te da la bienvenida, es Dios, cuando crees en Él. Pero eres bienvenido a la comunión de los creyentes en Cristo cuando tú vas al bautismo, porque figurativamente te integras, te amalgamas, te mezclas, te haces uno con el cuerpo de Cristo. Yo no sé dónde estás en este lugar, en este momento de tu vida, en la parte de discipulado, aprendiendo acerca de la salvación, practicando o enseñando a otros. Aprendiendo, practicando o enseñando a otros. Si estás aprendiendo, hoy escuchaste el Evangelio a través de Alessandra que nos lo compartió, a través de Armani que nos lo compartió. No voy a volver a compartirlo. Pero si no has arreglado cuentas con Dios, es importante que arregles cuentas creyendo y confiando en la obra de Cristo. Y una manera importante de hacerlo es viniendo a las aguas. Repito, el bautisterio está listo. Y me puedes decir, bueno, pues no traje camiseta. ¿Qué crees? No contabas con nuestra astucia, dice el Chapulín Colorado, bro. Camiseta y hasta azul, ya te la puedes llevar esta. Pero pues es que no traigo toalla. Bueno, pues hasta la del Puebla, mira. Es para que te lleve souvenir. Si es que no traigo, ¿cómo te lo explico, bro? Pues, traen cómo te lo explico, bro. Sí traen cómo te lo explico. O sea, sí traen. No hay pretexto, bro. No hay pretexto. El epílogo es este. La implicación es esta. Antes de ir a ser discípulos, ¿por qué nosotros no? Termino con esta idea. Es importante. Se me quedó mucho acá. Estaba yo leyendo el libro de Oseas. Sé que. Y Oseas habla del pueblo de Israel como una tortilla que no se les coció, como una arepa no volteada. ¿Tú te imaginas? O sea, una tortilla no cocida, una arepa no volteada, un. Diga, ayúdenme con ejemplos. Yo te voy a dar un ejemplo peruano antes que tú. A la una, a las dos, un tacutacu. Que te gané. Un tacutacu no volteado, hijo. Una empanada, bro. Entonces, una empanada. Y yo dice, ¿qué significa esto? Una empanada que está cruda, una tortilla cruda, un tacutaco crudo, digo, estará muy bonito, olerá muy bien, pero no sirve para nada. Y a lo mejor nosotros no estamos del todo útiles en el reino de Dios, haciendo discípulos, porque somos como tacutacos, no, como empanadas crudas. ¿Cuál es una empanada cruda? Aquel que sabe mucho, pero hace poco. Si tú dices, bueno, yo soy cristiano, pero pues no, yo de eso del bautismo, bro. Empanada cruda, bro. Tacutacu, bro. No, en serio. Y eso lo digo por mí y ya no tengo más tiempo para echar rollo, pero qué bendición, qué chido. Si sabes que hoy es tu día, vamos a orar. Padre, Espíritu Santo de Dios, en este momento queremos pedirte que nos lleves a este deseo, Señor, de conocer estas implicaciones, de abrazar estas implicaciones, de vivir estas implicaciones y de experimentar esta promesa. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios, gracias, ayúdanos a vivir una vida de amor a ti en obediencia y de amor a nuestro prójimo, porque el tiempo de tu regreso es corto. Ahora yo quiero invitarte a ti que digas, bueno, pues creo yo que el momento de mi bautismo es hoy. Dios lo había tenido ya en su libro. Su Espíritu Santo me está convenciendo. No quiero ser una torta no volteada y no cocida. Quiero ser un discípulo de Cristo y quiero aprender a obedecer. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y déjame hacer una oración por ti rápidamente. Ponte de pie ahí donde estás. Puede ser uno, pueden ser dos. Está súper bien. Vamos a celebrar juntos antes de retirarnos. Que digas, hoy es mi día. Hoy me quiero identificar. Quiero identificarme con el que murió y resucitó. Dios te bendiga, Padre. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, es increíble. Eres bueno. Señor. Bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Ya no queremos ser tortas no volteadas, Señor. Queremos ser personas que te dan todo su corazón, toda su mente, toda su vida, Señor. Y que te sigan, Señor. Y que vayan. Y que anuncien, Señor. Que anunciemos con nuestra vida tus virtudes y tus bondades. Dios precioso, abraza a estos mis hermanos en este momento que buscan reverenciar y honrar tu nombre Oramos todos esto y más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros hermanos que se pusieron de pie.